a residuar con más fuerza en otro periodo del año.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa en radio y televisión, Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha, donde quiera que esté sintonizando este programa, que saben que estás escuchando Radio Martí. Quiero agradecerte de todo corazón tu sintonía. Tengo aquí varios correos electrónicos. Elena Valentina me escribe y bueno, pidiéndome ahí algo, que llame a un familiar, y claro que lo voy a llamar. Elena Valentina, cuenta con eso. Recuerda que si tú quieres escribirme, lo puedes hacer a través de Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. O también a través de mi página oficial Magdalena de Cuba en Facebook. Como me escribe las personas por Facebook, y yo le agradezco tanto, yo digo, caballero, ¿quién me iba a decir a mí, de verdad, que tanta gente me iba a demostrar tanto y tanto cariño? Dice por aquí Milán Hernández, dice, soy de Cuba y te escucho. Y Delfonso Viruet dice, agradezco de todo corazón que siempre estés en contacto con nosotros, Magdalena. Elvis Perales Fuente, hola Magdalena, mi nombre es Elvis Perales, Ayacucho, soy Ayacucho de Venezuela, me encanta tu programa, tengo un radio viejo que sintoniza cada noche y te escucho. Un saludo, Elvis Perales Fuente, está en Venezuela, Maracucho. Margarita Pérez Rivero, también mandándome siempre muestras de tanto cariño. Lionel Sierra, saludo Lionel. Maruchi Herrera, dice, saludos Magdalena. Alexander Ponche González, ¿cómo estás Magdalena? Siempre mi cariño para ti, también para ti. Rubén Lazo dice, nos encantas, besito para todos, excelente trabajo el que haces. Ay, gracias. Otro por acá me dice, Joan Chinea, me dice que me manda un abrazo grande, mucho cariño. ¿Qué más me dice? Un fuerte abrazo, es un orgullo ser cubano como usted, Dios le bendiga, gracias, un admirador. Un cubano desde Chile. Ay, mi madre, qué bonito. ¿Se dan cuenta? Nosotros, los cubanos, estamos por todas partes del mundo. Y lo más importante es también que nuestra audiencia no solo sea cubana, que venezolanos, chilenos, hondureños, guatemaltecos, colombianos, peruanos, salvadoreños, españoles, que todo el mundo nos escuche, que escuche esta emisora. Y lo único que hace es decir la verdad y denunciar la violación de los derechos humanos que ocurre dentro de Cuba. Que la realidad de Cuba no es esa que pinta el gobierno, mal llamado gobierno de Cuba, ante el mundo. Como siempre se vende, como las víctimas de todo, como que todo lo que pasa dentro de Cuba, la culpa lo tiene los otros países, que ellos no han podido prosperar. Por la falta de ayuda, ellos no han podido prosperar, han podido permitirle prosperar al pueblo, porque imagínate tú el bloqueo que existe. Bueno, en fin, qué bueno tener este espacio maravilloso que nos permite estar en contacto y contar la realidad de nuestro pueblo. Y a toda mi gente en Cuba, que sé que son muchos los que sintonizan este programa, un abrazo desde aquí, desde esta distancia que para mí se siente muy cerca, porque sé que son muchas las personas conectadas a esta hora para escuchar mi programa. Recuerden que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y esto es Magdalena de Cuba y comienza para todos ustedes ya.
La candela.
Bueno, vamos a comenzar hablando de Cuba, quien aprovecha con este cierre del coronavirus para limpiar y darle un poquito de mantenimiento a sus aeropuertos. Por el momento, el gobierno no ha establecido una fecha para la reanudación de los vuelos comerciales a la isla. Desde que las autoridades cubanas decretaron el cierre de fronteras a partir del pasado 2 de abril, las terminales aéreas cubanas cesaron sus labores internacionales como parte de las medidas de aislamiento físico y prevención de coronavirus causados por el COVID-19. Hasta el momento, el país no ha anunciado reanudar los vuelos comerciales en Cuba, donde hasta la fecha suman 1.974 los casos diagnosticados. Los fallecimientos por la enfermedad ascienden a 82, con tendencia a la baja de nuevos casos en las últimas semanas. En el aeropuerto José Martí en La Habana, uno de los 10 que reciben vuelos internacionales y el más importante de la isla, ha concluido la restauración de cubiertas, falsos techos y el suelo de los salones de varias de sus terminales, según informó la Corporación de la Aviación Cubana en su cuenta de Twitter. Las instalaciones sanitarias, una de las áreas que ha motivado más quejas por parte de todos los viajeros, también se están reparando, según dijo la jefa de la terminal número 3 del aeropuerto habanero, Odalis Martínez, citada por la estatal Agencia Cubana de Noticias. El mantenimiento abarca zonas de la infraestructura como el sistema de climatización, las esteras de equipaje, la pintura de locales y la reorganización de espacios, explicó la directiva. En los aeropuertos internacionales, a ver, Santa María de la Ciudad Central de Santa Clara, Fran País, en Holguín, Antonio Maceo de Santiago de Cuba, también se ha iniciado la pavimentación de las pistas de despegue y aterrizaje. Bueno, parece que esta gente se están poniendo las pilas y garantizando por lo menos una mejor presencia y bueno, en sus aeropuertos. Vamos a seguir leyendo a ver lo que dice aquí. Dice que el Ministerio de Transporte ha informado de que en el caso del aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero, el principal polo turístico del Sol y playas de Cuba, los trabajadores realizan una intensa labor de reorganización, limpieza y pintura, incluidas las pasarelas de acceso a las aerolíneas y áreas externas. En otro de los puntos más turísticos de la isla, los cayos de la costa norte, también se están acondicionando el aeropuerto que da servicio a la zona, Jardines del Rey. El turismo representa una fuente vital de ingresos en divisas para Cuba, que dejó de recibir visitantes a finales del mes de marzo y cerró por completo sus fronteras a principios de abril, excepto para tráfico de mercancía y casos excepcionales como vuelos de repatriación o envío de misiones médicas. Varias aerolíneas informaron en mayo de que reabrirían las ventas de los pasajes a Cuba a partir del mes de julio, pero las autoridades cubanas en ningún momento han anunciado una fecha de reapertura, como tampoco han hecho públicas las prórrogas del cierre de fronteras, que inicialmente estaba programado hasta finales del mes de abril, pero ha mantenido vigente hasta la fecha. El turismo para Cuba aporta en torno al 10% del Producto Interior Bruto, PIB, y da empleo aproximadamente a 500.000 de personas en el sector estatal. También el alto porcentaje de los más de 600.000 trabajadores del sector privado desarrolla actividades relacionadas con el turismo. Para este año, Cuba espera recibir 4 millones de visitantes internacionales y revertir la bajada de un 9,3% del 2019, cuando viajaron al país 4 millones de turistas, 436.000 menos que en el 2018, según datos oficiales.
La limonada de Jarase, refresco un limón, refresco un limón, refresco un limón, refresco un limón. No lo tenemos tan bueno. Nosotros tenemos que tener limón en el país. La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo.
¡Mira esto!
Refresco un limón.
¡Jamás!
Refresco un limón.
¡Jamás!
Guarapo por la libre.
90 CUC por 50 libras de arroz en una subasta privada, como usted lo está escuchando. Fuertes subidas de precio por la escasez del cereal que se mueve cada vez más en el mercado negro. Esto es un artículo de Marcelo Hernández de 14 y medio. La familia de Manuel ha dependido durante décadas de un viejo molino búfalo para descascarar arroz, pero la decisión de venderlo no tiene vuelta atrás. Ya no tiene sentido, porque en esta zona cada vez hay menos tierras dedicadas a rosales. Cuando este productor camagüeyano de cereal, que obtenía buenos dividendos de los campesinos de la zona a los que la máquina prestaba servicio, la escasez del cereal más empleado en la cocina cubana ha llegado a las páginas de la prensa oficial, que ha admitido últimamente que la producción de este alimento básico sufre de los mismos problemas que la del cerdo y del pollo. El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rolleró, advirtió en una intervención televisiva que la campaña de la época de frío se quedó en 22.000 hectáreas por debajo de lo planificado y la primavera comenzaba con un atraso de 4.600 hectáreas. El titular del área atribuyó a la escasez de consumos y fertilizantes los malos resultados, pero trató de despejar temores afirmando que hay infraestructura, agua y oportunidades que dan pronósticos optimistas, aunque la prensa oficial ha atribuido a los bajos niveles de la presa Sasa una reducción a la mitad de lo esperado. La sequía ha sido un problema, pero también nos ha golpeado mucho la disponibilidad de la semilla y sobre todo que desde que se pusieron los precios topados, los guajiros de aquí perdieron los deseos de cosechar arroz, que es un producto que lleva muchísimo trabajo y cuidado para que después de tanto sudor lo que se gane sean unos kilos, asegura Manuel. El año pasado nada más sembré para el consumo de mi familia y para algunos negocios que ya me habían hecho encargo, pero no sigo en esto. El guajiro se puso de verdad bien serio. Un saludo para Manuel ahí en Camagüey. Dice que en la zona arrocera donde vive, en San Antonio, Camagüey, el producto escasea tanto como en el resto de las provincias y en la capital cubana, lo que ha provocado una fuerte subida de los precios del arroz. Y eso me consta a mí, a Magdalena, porque mi abuela me lo ha contado ella personalmente. Dice que la mayoría de las casas, el arroz que dan por la bodega no alcanza ni para las dos primeras semanas del mes. Esto lo sostiene Yolanda, una residente en la barriada de San Isidro, que compra por la libreta unas 15 libras de producto, 5 por cada miembro de la familia, compuesto por su esposo, su madre y ella. El resto del mes tenemos que vivir del arroz por la libre. Ay, Dios mío santo. Pero ese arroz liberado también está ausente, dice Yolanda. Parte de la producción privada se ha sumergido en el mercado informal, donde los precios en La Habana llegan a superar los 30 o 35 CUP por libra. Esto en el mejor de los casos. En las redes sociales los usuarios pujan por el producto como si estuvieran en una casa de subasta. Surtimos un saco de arroz, dice el administrador de un hilo de WhatsApp de compraventa. Los compro en 60 CUC. Responde al instante 75, dice otro. Yo pago 80, reta a uno más. Finalmente, el grano es adjudicado a un usuario apodado Mandy 88 por 90 pesos convertibles las 50 libras. Ya tú sabes, en las redes ilegales se comercia con el producto que se desvía desde empresas estatales. Este mismo mes, la policía cubana decomisó un total de 10.555 libras de arroz en la provincia de Santi Espíritu y este martes se destapó una investigación por especulación y acaparamiento en la Isla de la Juventud. Entre las cantidades de alimentos sustraídos había, cómo no, 50 libras de arroz. En Cuba, el consumo anual alcanza a 70.000 toneladas de arroz, pero la isla ha debido importar en los últimos años más de 400.000 toneladas para poder cubrir la cuota del mercado racionado y la demanda en otros sectores. Este mismo mes, Vietnam donó 100 toneladas de arroz destinadas a los médicos y el personal de salud cubanos de la corporación vietnamita Biglacera a través de su filial en Cuba, vía Mariel. ¿Qué te parece? El arroz ocupa el primer lugar en frecuencia de ingesta entre la población cubana. Detrás viene el pan y después los frijoles. Así comenta a 14 y medio, la nutricionista Maraba Callao, quien antes de emigrar de la isla participó en varios estudios sobre el consumo de ciertos alimentos entre niños y adolescentes en edad escolar. Es un producto que está casi permanentemente en el menú de los comedores, los asilos, los hospitales y las cárceles. Se trata de un alimento económicamente accesible, o al menos así ha sido en buena parte de estas últimas décadas, con excepción del periodo especial, cuando se disparó su precio y muchas familias tuvieron que sustituirlos por vianda y otros preparados. Es de esperar que con esta nueva situación retornen alguna de esas recetas. Me acuerdo perfectamente, llegué a pagar 75 pesos por una libra de arroz en 1993, y si la cosa sigue así, estaremos en las mismas muy pronto. Vaticina a un hombre con una vieja gorra de béisbol que este lunes indagaba por el producto en el mercado de la calle Tulipán en la ciudad de La Habana. Renuncié al pollo porque no voy a arriesgar mi salud por un pedazo de carne, pero al arroz no quiero renunciar. A pocos metros, en un local de venta de comida, se ofrece croqueta, sándwich y pizzas, además de un menú que incluye un refresco, un plato fuerte y algo de guarnición. El dependiente se asoma a la pequeña ventana por la que se entrega la comida para llevar y se lamenta. Oye, cada plato va acompañado de fufú de plátano y de boniato hervido. Es que no tenemos arroz. Y escuchando esto me viene a la mente todo lo que a mí también me tocó vivir cuando el periodo especial, porque bueno, yo les digo que yo salí de Cuba en el año 95. Yo recuerdo que en esa época del periodo especial había una venta de arroz tan fuerte, pero tan fuerte. Y lo peor era que descubrieron a una vecina mía allá del barrio que ella vendía arroz, ¿no? Pero ella cogía la parte de abajo del jarro, un jarro de aluminio. Ella cogía y lo metía para adentro, la parte de abajo la metía para adentro para robarle a su propio vecino. Cuando fuera a pagarle, tú sabes, te llenaba el jarro así de saco y tú creías que te estabas llevando ahí el jarro, creo que era de 5 libras, ¿no? Mentira. Siempre te robaban, porque si tú le metes el fondo del jarro para adentro, ¿tú entiendes lo que estoy diciendo, Ray? Que te veo así como, le metían el fondo del jarro para adentro con un, parece con un martillo, lo escachaban. Y claro, te parecía que te estaban dando las 5 libras, pero cuando tú llegabas a tu casa, oye, se robaban una libra y a esa mujer la descubrieron. Porque estos son momentos también donde hay que hacer un poquito de conciencia. Porque cómo es posible que tú le vayas a robar a... Pero bueno, la situación se pone tan difícil que yo te digo a ti que la gente enseguida empieza a coger ventaja, ¿no? Para echar ese dinero en los bolsillos. Qué triste, de verdad, que Cuba esté enfrentando una vez más esta situación más difícil que nunca. Porque, sobre todo, yo me pongo a analizar y yo digo, imagínate tú, Cuba con las puertas cerradas al turismo. Oye, el turismo es la fuente definitivamente que tiene al pueblo por lo menos abastecido. O sea, la cantidad de personas que llegan a Cuba, sobre todo familiares que están fuera en el extranjero, que quieren ver a su familia, cargados sus maletines, por ejemplo, abasteciéndolos de aseo personal. Muchísimos llevan maletines en este momento llenos de latas de comida que los ayudan. Otros también aprovechan para salir y entrar y vender cosas. Bueno, hemos visto la posibilidad que tienen en algunos países que salen de Cuba con dinero. Pueden ir a, como por ejemplo, a Guyana a comprar las cosas para luego revender dentro de Cuba y así sustentar un poquitico la economía. La situación con el cierre de los aeropuertos definitivamente que en Cuba se está sintiendo muchísimo. Bueno, vamos a parar un poquitico de hablar de estas cosas, porque para soportar todas estas cosas y el diario vivir, también se necesita escuchar un poquitico de palabra de fe. ¿Y quién mejor que mi amigo, el vicario Ignacio Estrada, un hombre de fe?
Hace un momento conversaba con Magdalena y me decía, vicario, ¿te recuerdas aquella frase que decía, limón limonero, las niñas primeros? Y yo me echaba a reír porque realmente recordar esa parte de nuestra infancia es algo bien lindo. Pero yo me decía, ¿y por qué Magdalena me dice limón limonero, las niñas primeros? Y me dice, pero vicario, tú estás detrás. ¿Tú no escuchaste las recientes palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ese hombre puesto a dedo en Cuba como presidente, que ha dicho o que ha ratificado ante las cámaras de la televisión que es necesario la producción de guarapos, limonadas, jugos?
La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo, todo. Refresco y limón.
refresco y limón, refresco y limón, refresco y limón, no lo tenemos tan bueno.
Y yo, volviendo un poco a la realidad, me preguntaba, estamos llamando a la producción de jugos, refrescos, guarapo. Sin embargo, hay una pregunta que no puede quedar en el aire y es, ¿con qué materia prima vamos a producir todos estos jugos? Y si realmente estos líquidos tan preciados van a apaciguar o van a menguar el hambre de nuestra isla. Y no hablo solamente de esa hambre material, sino también hablo de esa hambre que muchas veces es espiritual. Hoy quiero referirme al libro de Lucas, capítulo 12, versos 2, 3 y 4. Cuando el capítulo 12 habla acerca de la levadura de los fariseos. Y recuerdo este versículo porque este versículo mismo fue citado por Armando Dorticós en las Naciones Unidas, cuando decía, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay de lo que hayan hecho en la oscuridad que no salga a la luz. Hoy nos reímos quizás de estas locuras, y no llamar locuras, de estos delirios, de quienes se hacen llamar presidente, olvidándose del deseo de una nación. No hablamos de cualquier hambre, de cualquier necesidad. Hablamos del hambre y la necesidad de justicia, de libertades plenas. No hablamos de olvidarnos del hambre por un momento, sino pensar en el mañana, en el futuro y de este presente que no podemos dejar a un lado. Como cristianos y como cristianas somos llamados a vivir el testimonio del amor, pero también somos llamados a vivir ese testimonio vivo en medio de nuestras comunidades. Hoy hay algo por lo cual lloro, y es por el papel que viene desarrollando la iglesia en Cuba. Durante muchos años han criticado el bloqueo económico y financiero a Cuba. Durante muchos años la iglesia se ha sumado a campañas como la libertad del regreso del niño Elian González, también por la libertad de los 5 espías cubanos. Pero ¿dónde está el papel de la iglesia cubana en este momento en que su pueblo está pasando hambre, necesidad, carencia de libertades y un espaldarazo por completo durante más de 6 largas décadas? La iglesia cubana tiene que tomar las riendas y decir y sentirse en esa voz del que clama en el desierto por todos los cubanos dignos, por esos quienes no tienen quienes hablen por ellos. La iglesia debe decir que si queremos limonadas, si queremos guarapos, si queremos jugos, tenemos que hacer producir nuestros campos. Tenemos que hacer que la gente trabaje, pero trabaje desde ese desprendimiento y desde esa necesidad inherente de llevar a nuestra mesa los productos que muchas veces nuestros gobernantes disfrutan, mientras nuestro pueblo solamente tiene agua con azúcar o un pedazo de pan, si le podemos llamar pan a ese producto que muchas veces ni color tiene. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto es Intimidad con Dios, un espacio que muchas veces dedicamos a la reflexión, a la oración, pero que hoy quiere ser tribuna y quiere ser podio para sumarse a las tantas voces que dicen que el cambio de nuestra Cuba, de nuestra amada isla, para nuestra amada gente, ya es más necesario que nunca. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando La Candela, Magdalena de Cuba. La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. Pasado por agua, doctor.
Óigame, Magdalena, casi tuve que buscar una embarcación para poder moverme lo poco que nos podemos mover en estos tiempos de pandemia, pero encima de la pandemia, el diluvio ese, pero gracias a Dios aquí estamos todavía bien, sano, bendito Dios.
No, menos mal, doctor,
con
que...
Con el privilegio de poder colaborarte en este espacio.
Yo pensé mucho en usted, pero yo sé que usted tiene la oficina bien alta, usted tiene la oficina como un tercer piso, creo, un segundo piso.
Déjame decirte, Magdalena, que por poco te llamo para que me vayas a auxiliar. La oficina está súper bien, estamos en un segundo piso, pero un estacionamiento que es enorme y realmente poco utilizado en comparación con el número de espacios que hay, pero y que nunca había sucedido, y ya llevamos, desde octubre estamos en ese edificio, y eso se inundó de una manera... que bueno, gracias a Dios yo pude salir bien todo, pero una de mis compañeras de trabajo se lavó el carro con la inundación, pero fue fuera de la oficina, pero fue una situación, y algunos de los compañeros míos de trabajo también le entró agua a las casas y
sí.
horrible.
Y muchos negocios afectados y todo aquí en Miami. No, esto ha sido terrible, pero bueno, hoy amanecimos con sol, esperemos que tengamos que esto en los próximos días, dicen que va a llover, pero que no llueva tanto, porque de verdad está... Bueno, es que yo creo que hemos pedido tanta lluvia para ver si se lleva todo lo malo, que mire lo que nos han mandado.
Es lo que yo pensé, digo, bueno, si esto limpia y de alguna forma espanta el virus ese, para valer la pena, pero es que ni siquiera eso, y realmente hay que tener más cuidado que nunca, y los últimos avisos que he visto, aparte de absolutamente obligatorio usar la mascarilla en cualquier circunstancia que uno esté fuera de su casa. Igual están ahora diciendo que el distanciamiento social, inclusive tal vez los 6 pies no sea necesario, o sea, no sea suficiente, perdón. Entonces, la idea es de que lo único que sabemos que realmente nos ayuda en contra de este virus es la mascarilla. mascarilla. Entonces, no importa que tenga los 6 pies, 10 pies, 12 pies de distanciamiento, hay preocupación de que esa distancia tal vez no es una seguridad de que igual no pueda ser contagiado con el virus. Así que, por favor, a pesar de que guarden el distanciamiento social, y yo diría mientras más mejor, igual siempre usen la mascarilla y no la dejen de usar aún con los 6 pies de distancia.
Responsabilidad individual es lo que nos toca ahora, doctor.
Sí.
Doctor, reapertura, se ha escuchado la noticia, reapertura de los servicios de inmigración, cuéntenos de esto.
Bueno, ya el 4 de junio, de hecho ya sé que mañana empiezan a trabajar en el sentido de que el personal se va a empezar a reportar mañana para comenzar los preparativos, pero básicamente ellos van a reabrir algunas oficinas y reanudar algunos de los servicios al público que ya no sean de emergencia, o sea, los servicios de rutina, a partir del 4 de junio. Recordemos que el 18 de marzo USCIS anunció que iba a suspender algunos servicios rutinarios en personas en sus oficinas locales y de asilo y centros de asistencia en solicitudes cuando es para tomar las huellas y cosas de este tipo, para frenar la propagación del coronavirus. Ellos van a seguir las guías del Centro de Control y Prevención de Enfermedades para proteger su fuerza laboral y el público. Entonces, básicamente, hay varios avisos relacionados a esto. No es solamente que van a reanudar y reabrir el 4 de junio. Primero, en el caso de asilo, las oficinas de asilo de USCIS reprogramarán automáticamente las citas de asilo que fueron canceladas durante los cierres temporales. Cuando le reprogramen la entrevista, los solicitantes recibirán otra notificación con la nueva hora, fecha y lugar de la entrevista y información acerca de las precauciones de seguridad. De acuerdo con las guías de distanciamiento social, y debido a la duración de las entrevistas de asilos, ellos esperan llevar a cabo estas entrevistas de asilos por video, en las que las solicitantes se sientan en un salón y el oficial entrevistador se sienta en otro salón. Van a usar la tecnología que tengan a su disponibilidad, incluso dispositivos móviles, para garantizar que el oficial, solicitante, intérprete y abogado puedan participar de forma completa y segura en la entrevista mientras guardan el distanciamiento social. En caso de entrevista de asilo afirmativo, es decir, el que presentó asilo después de haber llegado al país, que no esté en corte de inmigración, deben llevar a los familiares que están incluidos en la solicitud, sus dependientes y un intérprete, si el solicitante no habla inglés. Entonces, ese es el caso de asilo. En caso de la ceremonia de naturalización, que sé que muchas personas están preocupadísimas por
esto. Sí, doctor, sí, eso mismo. ¿Qué está pasando con estas personas que se detuvo este proceso y que estaban ya a punto de ir a jurar, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? Esto a veces se hace muchas personas en un solo salón.
Sí, básicamente lo que van a hacer es enviar notificaciones para reprogramar la ceremonia. Van a ser más breves para limitar la exposición de los asistentes. No van a reproducir videos de las ceremonias, darán folletos a los participantes con información y enlaces que se los dirige a videos en el sitio web de UCI.
Sí.
Pero lo que la ley requiere para que la persona pueda legalmente juramentar la naturalización es lo que van a hacer. La asistencia estará limitada al candidato de naturalización y a las personas que asistan con los acomodos por discapacidad. Así que básicamente no es como antes, que uno iba con algunos familiares y demás, es la persona. En caso de discapacidad puede llevar a una persona a quien asista la persona que tenga alguna discapacidad, pero quitando eso, va a ser una ceremonia más breve para tratar de minimizar el peligro del virus. En el caso de entrevistas y citas de residencia, igual van a enviar notificaciones a los solicitantes y peticionarios que tienen citas y entrevistas programadas con anterioridad. Entonces, aquellas personas que tienen citas reprogramadas obviamente deben asistir, pero nada más que estará limitado al solicitante, a un representante y un familiar o persona que proporcione asistencia con acomodo por discapacidad. Y en este caso, fíjese, el que necesite intérprete, en el caso de la entrevista con UCIS de residencia, el intérprete debe de estar disponible por teléfono, no en persona. En el caso de asilo hay que llevar el intérprete, pero en el caso de la entrevista de residencia, el intérprete debe de estar disponible por teléfono y esa es de la forma que están manejando esos casos. Y por último, para lo de las huellas, también serán reprogramadas automáticamente en los centros de apoyo de inmigración para aquellas personas quienes se las hayan cancelado de estas citas, recibirán la nueva notificación de cita por correo postal con las instrucciones. Ahora, las guías para entrar. Los visitantes no pueden entrar a una instalación de UCI si uno tienen síntomas de COVID-19, entre estos, tos, fiebre o dificultades al respirar. Dos, si han tenido contacto cercano dentro de los últimos 14 días con una persona que se sabe o se sospecha que tenga COVID-19. Tres, que han sido puestos en autocuarentena o aislados por un proveedor de cuidado médico o autoridad de salud público durante los últimos 14 días. Los visitantes no pueden entrar a la instalación con más de 15 minutos de anticipación a su cita, 30 minutos antes en las ceremonias de naturalización. No quieren que lleguen 2 horas antes y hagan la cola como se hacía anteriormente, porque lo que están tratando de evitar es que se amontonen mucha gente a la misma vez. Se les proporcionará el gel antiséptico a los visitantes en los puntos de entrada. Las personas del público deben tener cubiertas faciales que cubran su boca y nariz cuando entren a las instalaciones. Puede que se les pida a los visitantes que se quiten sus cubiertas faciales para confirmar su identidad o sacarle la fotografía, pero habrá marcas y barreras físicas en las instalaciones para guardar el distanciamiento social. Los visitantes deben de prestar atención a los letreros para asegurarse de que sigan las medidas de distanciamiento social. Y se les exhorta a los solicitantes y visitantes a traer sus propios bolígrafos de tinta negra o azul. No le van a dar el bolígrafo, obviamente, para evitar que la gente esté utilizando el mismo bolígrafo para de esta forma también tratar de cuidarnos un poco de la propagación del virus. Así que estas son las guías que han anunciado a partir de ayer, entran en implementación el lunes y por lo menos ya retomaremos este aspecto de inmigración.
Volviendo todo a la normalidad, doctor, poquito a poco. ¿Y ya tenemos fecha para el boletín de visa?
Sí, ya salió el boletín de visas de junio y aquí vienen las fechas. Y vuelvo y repito, recordemos que está la proclamación en efecto a partir del 23 de abril que afecta estas categorías de reclamación, pero eso es por 60 días nada más. No sabemos qué va a pasar con esta proclamación después de los 60 días y en realidad, vuelvo y repito, deben de seguir revisando el boletín de visas, ya que esa proclamación no anula ni invalida sus reclamaciones y entonces hay que seguir monitoreando esto, estar pendiente de cuando su reclamación puede entrar en fecha, estar pendiente cuando pueden comenzar los 6 pasos, que es el párrafo B que nosotros siempre damos en este espacio, porque para mí la fecha del párrafo B es prácticamente más importante que la del párrafo A, porque la del párrafo B es la que ya le permite iniciar los 6 pasos. Y aprovechar ese tiempo entre el párrafo B y el párrafo A para poder programar esa entrevista cuando se reanuden las entrevistas consulares de rutina lo más rápido posible y no perder tiempo. Así que dicho esto, vamos a empezar con las fechas para el mes de junio, boletín de visas. Hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 22 de mayo de 2014, y pueden comenzar los 6 pasos, el párrafo B está por el 15 de febrero de 2015, ¿ok? Está bastante adelantadito. Seguimos al día, cónyuge e hijo menor de edad, sorteo de residente, al día. Para comenzar los 6 pasos, debe de haber presentado reclamación el primero de mayo del 2020 o antes. Sabemos que inmigración se está demorando más tiempo que un mes en aprobar una reclamación, pero en el dado caso que usted presentó su reclamación antes del primero de mayo del 2020 y ya está aprobada por UCIS, ya puedes empezar los 6 pasos para programar su cita, ya que esas visas están disponibles y están al día. Eso sigue al día, gracias a Dios. Hijo soltero mayor de edad de residente, 15 de marzo de 2015, y los 6 pasos, el párrafo B, está por el primero de diciembre de 2015. Así que también bastante adelantadito. Hijo casado de ciudadano americano, está por el 15 de abril de 2008, con los 6 pasos, el 15 de marzo de 2009. Hermano de ciudadano americano, 8 de agosto de 2006, con los 6 pasos, el 31 de julio de 2007. Así que esas son las fechas que tenemos para el boletín de visas para el mes de junio. Como habíamos anunciado anteriormente con el programa de la Lotería Mundial de visas para el año fiscal 2020, que es el año fiscal en lo que nos encontramos actualmente, está al día. Recuerden que ya ustedes deben de estar en el proceso de presentar toda su documentación y programar estas entrevistas. Entiendo de que en estos momentos no hay entrevistas de rutina a nivel consular, pero yo considero que este caso, el que haya ganado el sorteo de la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020, esto para mí es un caso de emergencia en el sentido de que se pierde la visa con el año fiscal. Entonces, deben de insistir en que de alguna manera le traten de programar esta entrevista antes del 30 de septiembre de 2021, porque, perdón, el 30 de septiembre de 2020, discúlpame, 30 de septiembre de 2020, porque de lo contrario pierden la visa. Recordemos que para el año fiscal 2020, esto comenzó el 1 de octubre de 2019, termina el 30 de septiembre de 2020, y si usted y sus familiares, quienes ganaron este sorteo o esta lotería de visa, no le entregan físicamente la visa antes o a más tardar el 30 de septiembre de 2020, pierdes la visa, ¿ok? Entonces, este es un caso que yo de verdad espero que las personas actúen y se contacten con el Centro Nacional de Visas, con el consulado o la embajada que les corresponde, adelantar todo y pedir esta entrevista de emergencia para hacer todo lo absolutamente humanamente posible de tratar de procurar o esta entrevista antes de que se pierda la visa, porque eso realmente se pierde con el año fiscal. Y lo último, Magda, y lo que me quieras preguntar, uh-huh. Muchas personas me están preguntando el problema de los varados, porque esto realmente ocurre de dos maneras. Primero, el que haya entrado acá como turista y se quedó varado, eso lo hemos hablado, pedir la extensión turística o la solicitud de salida satisfactoria. Ese es el caso de que está acá temporalmente de visita y no puede regresar. Pero también tenemos el caso, Magda, del residente que está fuera del país y no puede entrar. Eso me lo están haciendo, esa pregunta me la están haciendo muchísimo. Yo exhorto a todos los residentes que estén fuera del país que entren antes de los 6 meses de ausencia. ¿Por qué? Recordemos que con una ausencia de 6 meses, bajo leyes inmigratorias, se considera o se presume un posible abandono de la residencia. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Que con una ausencia de 180 días o más, o 6 meses o más, ya usted interrumpió su residencia continua en los Estados Unidos de América para poder calificar para la ciudadanía, para la naturalización. Entonces, es muy importante aquellos residentes que estén fuera del país que me entren antes de los 6 meses de la forma que puedan. Recordemos que si llegaran a estar fuera del país por más de un año, ahora sí estamos en peligro de que se pudiera considerar un abandono de la residencia. bajo esta circunstancia argumentaría que esto ocurrió por motivo fuera del control del inmigrante, del residente, por la pandemia, por no poder viajar, pero entonces eso se va a complicar muchísimo porque en algunos casos van a tener que pedir una visa especial, que es la visa SP1 para un residente que se ausenta por más de un año por motivos o circunstancias fuera de su control, y eso requeriría hasta una entrevista consular. Entonces, lo ideal es buscar la manera segura de regresar antes de los 6 meses para no perder la posibilidad de la naturalización, y definitivamente antes del año para no verse en la necesidad de tener que pedir esta visa SP1 para un residente que está ausentado por un tiempo prolongado. Porque recordemos que ese residente que va a estar fuera del país por más de un año generalmente lo debe de hacer con un reentry permit, con un permiso por adelantado para ausentarse por un tiempo prolongado temporalmente. Y en esta circunstancia las personas que están fuera del país tal vez no estén con el reentry permit. Entonces es importante obedecer esto y, si es posible, en pocas palabras, éntreme antes de los 6 meses. Otro caso, el que ya tenga la visa de inmigrante y no ha entrado al país todavía. Recordemos que la visa de inmigrante es válida por 6 meses. Y si no se usa en los 6 meses, se pudiera perder. ¿Ok? Entonces, también esa persona que está en el extranjero, que ya tiene la visa en el pasaporte, que se le aprobó el caso, pero porque no pudo entrar por las circunstancias de las restricciones de viaje y demás, que por favor busquen la manera de entrar al país antes de los 6 meses para no perder esa visa, porque de lo contrario tener que pedir una nueva visa, que le vuelvan a sellar el pasaporte con una nueva visa cuando ni siquiera hay servicios consulares, va a ser, creo yo, más difícil que buscar la manera de una forma segura de ingresar al país con una visa vigente que todavía está en vigor, y por ende poder inmigrar como residente permanente de los Estados Unidos. Y la proclamación no afecta a aquellas personas quienes le dieron la visa antes de que tengan una visa vigente. Si usted tiene una visa de inmigrante vigente, usted puede entrar al país.
Doctor, ¿hay alguna página web donde nuestros radioescuchas pudieran entrar y recibir toda esta información que usted nos acaba de dar?
Bueno, la página sería www.uscis.gov, y en esa página podrán entrar y ver toda la información que le acabo de facilitar referente a la apertura de UCIS. Lo del boletín de visa, saben que pueden entrar al Departamento de Estado y simplemente poner boletín de visas, y ahí les sale el boletín de visas mensualmente. Y yo diría que esas son las dos fuentes más confiables para este tipo de información.
Él es nuestro abogado Ángel Leal, como cada semana, aportando su granito de arena para la información de servicios migratorios y las dudas que ustedes como Radio Escucha presentan a nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor, por una noche más aquí en Magdalena de Cuba. A todos mis Radio Escucha, desearles de todo corazón que tengan felices sueños.
De mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré
los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. 9 casos más de coronavirus se han registrado en Cuba, según el reporte que emitió hoy el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP. De esta forma, el total de contagiados asciende a 1.983, se mantiene en 82 la cifra de fallecidos. De los casos confirmados en las últimas 24 horas, 8 son de La Habana, 1 de Matanzas. Se trata de 4 mujeres y 5 hombres, 8 de ellos contacto de pacientes ya diagnosticados y en uno se desconoce la fuente de infección. Según el informe oficial, 555 pacientes están ingresados en hospitales para su vigilancia clínico-epidemiológica.